Agradecemos su presencia para acompañarnos en esta conferencia de prensa. Es un momento de mucha satisfacción y de mucha alegría porque están juntos a nosotros Gloria Arena Agis, liberada de manera sorpresiva. Bien, liberada de manera sorpresiva el día miércoles en la noche, y también Jacobo Silva Nogales.
Gracias.
Liberado la noche de ayer, bienvenidos Gloria y Jacobo. La liberación y la presencia de Gloria y Jacobo es el fruto de la lucha de 10 años, una lucha llevada a cabo por Gloria y Jacobo desde el penal, por las familias y por muchos grupos, colectivos, movimientos y personas solidarias en México, también en otros países, y muchos compañeros abogados que nos han acompañado en todo este proceso, así como el esfuerzo y la lucha solidaria de la otra campaña y del EZLN. Esta batalla se realizó desde diferentes trincheras, desde lo político, desde lo jurídico, desde los derechos humanos, desde la solidaridad internacional, desde lo social, desde los medios y lo artístico, entre otros. Con estos esfuerzos coordinados, se logró este importante paso, que es la liberación de Jacobo y Gloria, y que representa una victoria muy grande. Sin embargo, el asunto no termina aquí, porque no ha sido simplemente una lucha para conseguir su libertad, sino se enmarca en un esfuerzo mucho más amplio. Es una lucha por la libertad de los presos políticos en el país. Es una lucha por el respeto a los derechos humanos, por la justicia y por la dignidad, por el derecho a protestar, el derecho a organizarse para cambiar las condiciones de vida, y es la lucha contra la impunidad. En este sentido, nos sentimos muy satisfechos en este momento, pero también sabemos que no se acaba aquí con esto. Por el contrario, con el caso de Jacobo y Gloria, vamos a seguir el camino trazado hasta lograr el castigo de los responsables y culpables de sus detenciones y de su encarcelamiento. Hemos seguido esto a través de la denuncia que hemos interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto Jacobo como el colectivo y sus familiares. Quiero dejar constancia de que esta petición ante la Comisión Interamericana ya ha sido recibida, y voy a leer el documento que manda la CID. Organización de los Estados Americanos, 2 de octubre del 2009. Acuse de recibo a petición recibida el 11 de septiembre de 2009, Jacobo Silva Nogales. Expediente P113509, México. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acuso recibo de su comunicación, mediante la cual se presenta una denuncia contra México. La denuncia ha sido registrada bajo el número que aparece citado en la referencia, al cual se solicita se haga referencia en comunicaciones futuras. La denuncia se encuentra bajo estudio conforme a las normas y reglamentos vigentes. Oportunamente se comunicará el resultado de su estudio preliminar. Santiago A. Cantón, Secretario Ejecutivo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, con esto señalamos que continuamos esta lucha y voy a ceder la palabra a nuestros compañeros que están aquí. Gloria, adelante.
Buenas tardes. Antes que nada, quiero dar un agradecimiento muy sincero y muy profundo al movimiento social y al movimiento popular, en especial a los compañeros de CECETI, a los compañeros de la otra campaña en diversos estados, en Nayarit, que acogieron a Jacobo, aquí en el Valle de México. A nosotros nos trajeron a este valle, a esta zona, para aislarnos del movimiento social, y yo siempre he dicho que lo bueno que salió de eso es que gracias a eso ahora conocemos más compañeros, más gente, y sabemos cómo piensan y sabemos de estas luchas. También a los compañeros de Veracruz, los compañeros de Guerrero, muchos compañeros que nos visitaron y algunos otros compañeros que no pudieron hacerlo, pero que sabemos que en sus lugares donde ellos estaban siempre hicieron algo por nuestra libertad. Muchas gracias a todos y a todas. Como ustedes ya saben, nosotros fuimos detenidos Jacobo fue detenido el 19 de octubre de 1999 y yo el 22 de ese mismo mes. Nosotros en ese tiempo pertenecíamos a un grupo armado rebelde, el ERPI. Tras 10 años de un proceso en el que han sucedido muchas cosas, de todo el movimiento que se ha dado, ahora estamos en libertad. Nosotros no sabíamos que íbamos a salir, no nos lo advirtieron, no nos lo dijeron, no firmamos ninguna notificación que íbamos a salir, fuimos liberados sorpresivamente. Estábamos esperando la respuesta a un recurso, a un incidente no especificado, que sabíamos que si era favorable tendríamos que salir libres, como en otros momentos, con otros recursos que se interpusieron. Debimos de haber salido desde hace 4 años, debimos de haber estado ya jurídicamente. Nosotros pensamos que estamos aquí ahora en libertad porque jurídicamente era insostenible mantenernos presos, y por eso nos dijeron, bueno, van libres. El movimiento social en estos momentos ha sido muy golpeado, pero también ha pasado en una etapa que dice, bueno, aunque me golpeen, adelante. Todos sabemos la situación que está viviendo el país y a nosotros nos ha inspirado porque no vemos un movimiento temeroso como hubieran querido que estuviéramos, ni aterrorizado, ni inmovilizado. A pesar de que nos encontramos con un país en condiciones aún más difíciles de las que vivíamos hace 10 años. Nosotros estuvimos todo este tiempo en prisión, éramos presos políticos y en estos momentos somos expresos políticos. Y como expresos políticos tenemos un compromiso muy grande, muy profundo, muy serio con los demás compañeros que aún están en prisión. Algunos de ellos estaban libres cuando nosotros estábamos en prisión y ellos se solidarizaron con nosotros, estuvieron en movilizaciones, exigieron nuestra libertad, por ejemplo el compañero Ignacio del Valle. Pero no nada más él, hay compañeros presos políticos en Campeche, en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, en diversos estados, y con todos, sin importar la organización, sin importar el lugar donde estén, nosotros tenemos un compromiso porque todos somos parte del movimiento popular. Hay tal vez demasiado que hablar, Voy a ceder la palabra a Jacobo. Él nos puede narrar un poco sobre las condiciones carcelarias.
Diez años de estar en una prisión de máxima seguridad nos colocan en la posibilidad de poder hablar de lo que allí ocurre, de poder decir algo que fue una vivencia cotidiana y que es necesario que la gente conozca. Creo que hay desinterés en algunos sectores de la población respecto de lo que en las cárceles ocurre. Digo, en algunos sectores, no en todos, porque hay gente que siempre muestra su solidaridad con la gente que es víctima de estas violaciones a los derechos humanos que allí ocurren. Son 10 años de vivirlos, de presenciar lo que a otros le ocurre y de conocer de forma indirecta cosas aún peores de las que tuvimos la suerte nosotros de salir con bien. Quiero señalar dentro de ellas que ahí hay homicidios que quedan impunes. Me tocó estar cerca de uno de ellos y presenté la denuncia penal. Pasó un año y con esa denuncia penal no pasó nada en absoluto. Fueron a verme el Ministerio Público después de 2 meses, pero jamás fue a interrogar a los testigos que estaban a unos metros de donde ocurrió el asesinato de un preso por parte de los oficiales. Eso es un caso que podría parecer raro, pero no es cierto, no es el único. Ha habido otras gentes que en el trayecto de la entrada hasta su celda mueren. Esos son los casos extremos, golpizas. Hay el impedimento de que disfruten de sus garantías individuales. Viví buen tiempo en esas condiciones, sin la posibilidad siquiera de poderse ver en el espejo, sin la posibilidad de tener una autoimagen de lo que uno es, teniendo que estar pelado a rape y que ya parece que está uno demente, y espero que no me crean que estoy demente, pese a que pueda parecerlo. Pues eso ocurre y esas son cosas cotidianas. Otras que pueden parecer no muy importantes comparado con los asesinatos, con la tortura, pero son lesiones a la dignidad. Por ejemplo, no se nos permite leer ningún periódico, ninguna revista. En La Palma, en particularmente, en La Palma, en Puente Grande, en Matamoros, no hay posibilidad de recibir libros de parte de los familiares. Así que se encuentra uno aislado, con un proceso que puede llevar a algo como una despersonalización, que no sé si sea yo víctima de ello, pero es posible. Sí lo he visto en otros compañeros, quizá cuando uno ve en otros se distingue mejor. Puede uno ver esas consecuencias que deja este tipo de cárceles. Pero pese a toda esta impunidad que rodea estas cárceles y lo que aquí ocurre, creo que es posible salir. En este caso, nosotros salimos por un esfuerzo que no es únicamente de nosotros, sino de una gran cantidad de gente del movimiento social, del movimiento popular, que estuvo pendiente de lo que nos pudiera ocurrir. No sé qué hubiera pasado si no hubieran estado pendientes. Así que tengo mucho que agradecerles. Ese movimiento popular no nada más luchó por nuestra libertad, sino que nos dio esperanza. Ese movimiento popular, pues, nos mostraba que pese a todo, hay humanidad. Hay gente que es humano, pese a que esté uno rodeado en el entorno cercano por gente que pareciera no serlo, o cuando menos para la cual uno no es un humano, uno es un subhumano en ese medio. Se puede salir, ese apoyo es muy importante. Es muy importante también esa adaptación que hay del individuo para poder sobrevivir en ese medio, esas ganas de salir que nos hacen sacar fuerzas de flaqueza o probar formas nuevas de lucha que jamás habíamos pensado que podríamos desarrollar o que pudieran funcionar. La cárcel es un exilio externo, como lo es también un exilio interno, y permite encontrar dentro de uno lo que quizás uno no sabía que podía tener. Y se presentan ante uno facetas que no conocía, porque es la necesidad de la supervivencia lo que hace que tenga uno que improvisar y encontrar cualidades o habilidades que tal vez no sean muchas, pero que pueden servir de algo. Sin jamás haber pintado, uno puede empezar a pintar y a lo mejor resulta algo, si no muy bueno, aceptable. Quizá escribiendo se sobrevive a la soledad o al odio que puede surgir en uno hacia todo lo que lo rodea. Quizá sea un refugio, pero permite y ayuda a que uno sobreviva. También el asumir la defensa es algo muy importante. Ayuda a no nada más a uno, sino que espero que ayude también para que otros presos asuman su defensa, para que otros presos sean sus propios abogados, porque creo que también ahí está otra ruta que conduce a la salida. Entonces ahí, la cárcel es una gran experiencia. Salir de ella es un logro. Ya lo dije, no es personal, es colectivo. Aquí están muchos de los que nos ayudaron. Gente que nos visitó en la cárcel. Gente que preguntaba siempre por nosotros. Gente que nos visitó en momentos muy duros, durante una huelga de hambre poco larga. Hay gente que siempre nos mandó su solidaridad y eso nos ayudó a sobrevivir. Porque si un artista vive de los aplausos, nosotros no necesitamos aplausos. Ese apoyo, esas frases que nos dan de que adelante, esa pequeña colaboración con la que nos brindan, pues es algo invaluable. No tiene precio lo que han hecho por nosotros. Les agradezco mucho a toda la gente, a mi familia, a todo el movimiento social. Le agradezco, pues en particular a Marcos, por la solidaridad brindada, a todo tipo de organizaciones, que no quiero mencionar una por una porque sería largo y además no me acuerdo porque no tuve chance de leer durante mucho tiempo cosas de este tipo. Y no quiero parecer ingrato, pero a todos les agradezco. Algunos ya los pude saludar y a los que no, espero que pueda agradecérselos personalmente en cualquier momento. Agradezco esa solidaridad. Y también quiero decirles que hay una esperanza para los demás presos, porque no somos los únicos, ni éramos los más importantes. Hay otros presos por los cuales hay que luchar y creo que ahora que estamos en esa trinchera, nos corresponde a nosotros como expresos políticos participar, hacer salir de las cárceles a estas personas que cayeron por luchar por la libertad. A todos les agradezco.
Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad.
Bueno, si alguien quiere preguntar de los medios y de los presentes, con mucho gusto les damos la palabra.
Adelante.
Sí, buenas tardes, Alejandro Jiménez, del periódico Universal. ¿Cómo ubican su liberación, también incluso la de los hermanos Cerezo en el periodo pasado, en un contexto en el que va a contracorriente, donde se siente más acoso, donde hay un mayor presión sobre el movimiento social y popular? Sin embargo, se dan casos como los de ustedes de liberación. Estamos hablando de espacios, de resquicios legales donde el sistema permite estas salidas. ¿Cómo conceptualizan su salida dentro de este contexto?
Por dos cosas principales. En el aspecto jurídico era insostenible mantenernos en prisión. Hubo diversos recursos, dos amparos, un incidente no especificado, inconformidades, y cada una nos daba la libertad, pero siempre se ponía algún escollo jurídico para que no saliéramos. Llegó el momento en que jurídicamente era insostenible que nosotros siguiéramos encarcelados. Pero en el aspecto del movimiento social, efectivamente, ha sido muy golpeado. Nosotros recordamos perfectamente a Tenco, también el golpe del movimiento de Oaxaca, ahora tenemos al Sindicato Mexicano de Electricistas y mucha más gente, ¿no? Sin embargo, si el cálculo era aterrorizar e inmovilizar a este movimiento, no es así. Entonces sí hay un contexto de golpe, pero también hay un contexto de que el movimiento se levanta y responde a eso de alguna manera y dice: no estoy quieto, sí, a lo mejor tuve miedo, pero no lo tengo y me sobrepongo. Y yo creo que eso es precisamente también lo que está influyendo para que nosotros en este momento salgamos, ¿sí? Tal vez si no hubiera esa reacción del movimiento en general, nosotros no estaríamos libres. Si el movimiento estuviera paralizado y aterrorizado y con miedo, no hubiéramos salido libres. Creo que sí.
Efectivamente, creo que el Estado no nos liberó por una concesión graciosa, sino que es algo que se ganó palmo a palmo. Fue una lucha en frentes diversos. Uno de ellos es el jurídico. Con él se hizo insostenible el mantenernos prisioneros, porque a cada momento demostrábamos que teníamos razón, que eran violaciones hasta, diríamos, infantiles, tontas prácticamente. Por ejemplo, el acusarnos y después el condenarnos por una conducta que ni siquiera es delictiva. Entonces era evidente, desde ese momento que demostramos eso, deberíamos haber sido puestos en libertad. Lo demostramos desde 2007. Desde ese momento deberíamos haber sido liberados. ¿Y por qué? Porque el gobierno reconoció, o más bien las autoridades judiciales, reconocieron que era incorrecta esa acusación. Por lo tanto, quedaba otra, que era por 5 años, que ya la habíamos cumplido con varios años de sobra. Y aún así no nos dejó en libertad. Peleamos jurídicamente contra esa situación, lo demostramos de una manera contundente. Hicieron el ridículo violando la ley otra vez. En esta ocasión, otra vez, demostramos la ilegalidad de nuestra permanencia en prisión. Tendría que habernos liberado. Pudo no hacerlo. Tal vez influyó en ella el hecho de que hay una denuncia o una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que vamos a ganarla. ¿Por qué? Porque es irrefutable el argumento. Porque no hay manera de que se nos refute lo que estamos argumentando, es totalmente demostrable y vamos a ganarlo en la Interamericana. Ante esa situación se da nuestra libertad. Decidimos llevar la lucha a un escenario diverso en donde tiene la fuerza de hacer caer lo que decidiera el gobierno mexicano. Allá en la Interamericana íbamos a ganar. Tenían que liberarnos. ¿Cuándo? Cuando se diera la decisión. Así que lo mismo da que se dé dentro de unos 10 meses nuestra liberación que ahora. Era inevitable. No había forma de que pudiera impedir. Ahora, en cuanto a que está el movimiento social en un momento en que está siendo golpeado, es cierto. Pero quizá podríamos pensar y sobrevaluarnos en decir que no nos podía sacar porque somos alguien que va a mover y todo eso. No, somos unos más de los luchadores sociales, unos más de entre tantos. Y que si antes teníamos las armas para pelear, tenemos ahora otro tipo de armas, no de fuego, el arma de la razón, el arma del arte, otras más. Y somos parte de ese movimiento, nos incorporamos a él. Para nosotros, en lo personal, en un momento en el que nos es favorable, en cuanto a que se está moviendo la gente, y nos da gusto que así sea, porque nuestra incorporación no va a ser difícil, porque pasar de esa casi inmovilidad que implica una prisión de máxima seguridad o una prisión que aunque no sea de máxima no deja de ser represiva en el caso de mi esposa, pues es algo que se puede hacer, es algo que incorporarnos en esas condiciones es muy motivador y nos hace que sea algo hermoso llegar cuando hay luchas, cuando hay marchas. Es mejor que llegar en un momento en donde no hay nada y podríamos haber salido en otro momento en donde íbamos a estar sin muchas posibilidades de hacer algo. Si llegamos en un momento en donde hay que luchar mucho, yo me congratulo por ello, me da mucho gusto porque puedo hacer algo por todos los que están luchando, puedo participar, algo puedo hacer tal vez que pueda ayudar a los compañeros del ESME, a los presos políticos que hay que reincorporar, puedo hacer algo por ellos. Y eso es parte de lo que da fuerza mientras está uno en prisión. Y es algo de lo que permite integrarse a un medio tan diferente, ¿no?, como lo es la libertad. Después de estar en una cárcel en la que es un exilio en el cual está uno prácticamente muerto.
Sí, Lani, ¿quieres comentar?
Sí, Jacobo, mucho gusto, soy Lani, que escuché la jornada. Habla de la figura por la que fue acusada, que no es de víctima, supongo que habla de la figura de rebelión. Si nos puede explicar un poco el argumento jurídico que desarrolló en la defensa.
¿Sí?
Esa es una pregunta. La segunda pregunta, entiendo que después de 10 años en la cárcel, tanto usted como Gloria están desvinculados del movimiento armado de México en concreto. Sin embargo, me gustaría conocer su opinión sobre el tema hoy en día de la lucha armada en México. Gracias.
Muy bien. Fuimos acusados nosotros de homicidio y de tentativa de homicidio calificado. Efectivamente hay un muerto y hay el intento de homicidio. Si no hubiésemos sido rebeldes, eso sería un delito. Pero hay un artículo, el 137 del Código Penal Federal, que dice: los rebeldes no serán responsables de las lesiones ni de los homicidios de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate. Esa parte del artículo 137 es lo que hace que no sea delito el incurrir en homicidio siendo rebelde. Entonces, había que demostrar que éramos rebeldes, había que demostrar que ocurrió todo en el acto de un combate y que los delitos estaban incluidos allí, y creo que eso no es muy difícil. Rebeldes lo éramos porque así nos catalogó el mismo Estado y nos sentenció por rebelión. No había que discutirlo en absoluto. Ya éramos rebeldes porque nos reconocía el Estado por acusarnos de esa figura y también el Poder Judicial por sentenciarnos por ese delito. Y eso es como en cuanto a homicidio y en cuanto a tentativa. Éramos no delincuentes en cuanto a esos dos. En cuanto a rebelión, eso jamás lo negamos, ni lo discutimos en absoluto. Se reían los compañeros en la prisión cuando leyeron mi expediente, en donde, que cuando me pregunta el juez mi ocupación, le digo, pues guerrillero. ¿Sí? O cuando me preguntaba un psiquiatra, de los que hostigan para ver qué sacan, y resulta que su entrevista, que se supone iba a ser como de hora y media, acabó en menos de 5 minutos, porque me pregunta por qué lo agarraron. Pensaba quizá que iba a decir yo, como las otras personas que hay ahí en esa cárcel, es que yo era agricultor y se confundieron, es que... Le digo, no, pues estoy aquí porque me descuidé y me capturaron. Y me dicen, ah, está bien, retírese, está terminada la entrevista. Ya no había más que preguntar, porque nosotros admitíamos de principio que éramos guerrilleros y por lo tanto rebeldes, así que no había nada que discutir. Esos son los delitos en que nosotros decimos, o más bien son los delitos de que se nos acusó y que no eran delitos en nuestro caso. Por eso nos lo quitamos en el primer amparo. No pudieron hacer nada por refutarlos. Teníamos todos los argumentos y tuvieron que reconocerlo. Pero claro, no nos dejaron en libertad porque hicieron otra maniobra. Bueno, eso es en cuanto a las conductas no delictivas. Ahora, en cuanto a la lucha armada, mucho tiempo fuimos guerrilleros. ¿Cuánto? Mucho tiempo. Así le dije hace 4 meses al criminólogo, que claro, me clasificó como lo peor y me manda al módulo de los peores, de los más peligrosos y de los que no se pueden andar con la gente común y corriente. Y pues le decía allí que era rebelde, que consideraba que tuve toda la razón al hacerme guerrillero, que no tenía nada de qué arrepentirme y que no tenían nada que reprocharme ellos porque me quería regañar el Señor. Además, no era su papel. Y que me preguntaba cosas que son abiertamente policíacas. Yo le decía que no tienen por qué preguntarme nada en absoluto. Es más, ni siquiera tiene por qué preguntarme de lo que voy a hacer al salir, porque soy libre totalmente de hacerlo. Y si quisiera incorporarme otra vez a la guerrilla, lo haría. No tengo que darle cuentas a nadie. Ahora bien, el haber caído en la cárcel me coloca en una situación, o nos coloca en una situación muy especial. Si no hubiera caído en la cárcel, sería guerrillero todavía, y seguiría siendo por mucho tiempo. Mi corazón está con los guerrilleros, mi corazón está con el ERPI, está con el EZLN. Está con las FARC y con todos los grupos armados, algunos de los cuales ni su nombre se conoce, pero existen. Con ellos está mi corazón, con los que fueron guerrilleros y que conocí desde hace muchísimos años en la guerrilla, con los que siguen estando. Pero el caer en la cárcel nos coloca en una situación muy especial en estas circunstancias de México. Nos ubica dentro del movimiento social y popular, automáticamente, porque desde la cárcel, al caer en la cárcel, ya somos parte de ese movimiento, desde esa trinchera, desde esa montaña ya nos hace estar obligadamente en una montaña muy especial, en donde los árboles son cada uno de ustedes, y entre ellos me oculto, me escondo, me camuflajeo. Ustedes me protegen, con ustedes se da la lucha, porque el monte también combate. Y si eso se hace desde la cárcel, se adquiere el compromiso también de hacerlo al salir. Por eso es que sigo considerando válidas todas las formas de lucha. Pero creo que en nuestro caso particular nos corresponde participar en la lucha social, en la lucha popular, por las circunstancias particulares. Pero no dejo de estar con mis compañeros.
Denuncias de tortura que hubo durante el proceso. ¿Qué sigue con respecto a esas denuncias? O sea, ¿se prepara alguna estrategia para revertir un poco y tratar de hallar culpables acerca de no solamente del proceso, sino específicamente de la tortura? Y si hay algún temor en esos momentos a la seguridad de ustedes, o sea, ¿esperarían algún otro tipo de represalias por parte ya sea del Estado?
Parte de la lucha contra la tortura es la denuncia, la petición que se interpuso en la Comisión Interamericana, que se interpuso desde el mes de septiembre y que era una más de las formas de luchar contra la tortura, contra la impunidad. Y si se hizo estando en la cárcel, ¿por qué no lo íbamos a hacer estando afuera? Es darle continuidad. Ya se inició, vamos a darle la continuidad. No por nosotros, tal vez, no por rencor, sino para que no le ocurra a otras personas. Es nuestra obligación. Ya está iniciado el camino. Está la denuncia hecha a mi nombre. Creo que también se va a hacer a nombre de Gloria. La lucha contra la tortura. Van a decirnos que ya prescribió. Porque ciertamente ya prescribió. Los culpables no pueden ser castigados. Pero queremos que quede claro. En México sí se comete la tortura. Y no esa iniciativa individual, esa iniciativa del Estado. El Estado ordena, los que la hacen no son más que títeres. Tenemos que hacerla. Hay gente, quizá que ahorita está siendo torturada. Hay un desaparecido, dos desaparecidos, uno de ellos dirigente del EPR. Y su tortura fue a morir. Entonces quiere decir que sigue existiendo. Hay que luchar para que ya no ocurra. Y decía, no es rencor, es justicia. Si fuera rencor para alguien que tiene conocimientos militares, no sería muy difícil una venganza. Pero no es eso, es justicia lo que buscamos. Y en cuanto a nuestra seguridad, era muy factible que a nosotros nos detuvieran al salir. Que fuera no nada más, esta salida fuera no nada más. No fuera la salida, sino no más que una maniobra para detenernos al salir e iniciar un nuevo proceso en contra nuestra. Para tenernos peleando otro tiempo igual. Tenía la certeza de que ganaríamos finalmente. 3-4 años estábamos en libertad otra vez. Porque nada hay de que nos puedan acusar. Nosotros hemos sido guerrilleros, el delito es rebelión, hicimos daño en propiedad ajena, es cierto, no lo hemos negado. Yo no lo he negado, ella no lo ha cometido y sin embargo fue sentenciada. Nuestra seguridad no es completa. Pudieron habernos detenido. Nos pueden atacar de diferentes maneras. Es posible. No lo descartamos. El Estado es así. Tuve oportunidad en la cárcel, en un lugar como es la cárcel, de conocer algunas partes de la cara, de la otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque conocí gente que hizo las matanzas, conocí gente que torturaba, conocí gente que estuvo en el 2 de octubre en la matanza, y cuando yo le decía, oye, ¿y si fueron 400? Me decía, no, son muy pocos 400, fueron mucho más, era un río de sangre. Yo me empapé de esa sangre, porque él se arrastró y se empapó de esa sangre. Y era uno de los que estaba disparando contra la gente. Y tuvo que huir porque el ejército es así. Cuando dispara, hasta contra los suyos lo hace, no distingue. De nada sirvió el guante blanco. A él también le tiraron, a un compañero suyo lo mataron. Le dio pánico y huyó. Tuve la oportunidad de conocer también gente que participó en los vuelos de la muerte, como le llamaban en Argentina y en Sudamérica en general, en ir a tirar los cadáveres. Y de viva voz de ellos, escuché cómo lo platicaban. No fue uno, fueron dos casos, directamente partícipes de ese tipo de cosas. Con eso puedo decir, no estamos seguros. Nadie tiene la seguridad de que, no, de que va a estar sin daño alguno. Nadie. O que nadie va a ser acusado injustamente de delitos que no ha cometido. O de que van a aplicarle leyes ilegales, prácticamente, como la que le aplican a Nacho del Valle, el secuestro equiparado, una cosa totalmente absurda. Entonces, ¿cómo podría yo decir que estoy seguro? De ninguna manera. No estamos seguros. Ahora, en cuanto a otros grupos, hace 10 años hubo una sentencia de muerte contra nosotros, en particular contra mí. ¿Qué hay? ¿Cuál es la situación de eso en este momento? No lo sé. La hubo. Entonces quiere decir que no hay la seguridad. No podría tenerla nadie, y menos siendo parte de un grupo armado, si por menos matan a la gente. Entonces, no hay la seguridad. Hay, eso sí, el orgullo de que ocurra lo que ocurra. Hemos hecho lo que hemos considerado conveniente, lo que hemos considerado digno, lo que hemos considerado adecuado, pese al costo. Y si el costo es algo como eso, estaba calculado, como estaba calculado la pena en prisión. Y que nos fue bien, 10 años, salimos sin daño físico. Otra gente salió muerta, otra gente salió mutilada, con daños cerebrales. Creo que nosotros estamos bien, nos fue muy bien. Así que, venga lo que venga, bienvenido.
Sobre la misma pregunta, por vía de represalias, si nos sentimos seguros, estando en prisión con otra compañera, hicimos un estudio y un censo sobre la prisión política, lo que nos llevó también a ver los golpes de represión masiva y hacia quién habían sido. Recuerdo que de 26 casos de represión masiva, por ejemplo, la masacre de Arteal, la masacre del Charco, el golpe que se dio a Tenco, el golpe que se dio a la APO, de 26 casos de ese tipo, 23 fueron contra el Movimiento Social Pacífico y solamente 3 contra movimientos donde se pensaba que había alguna organización armada, incluso sin la seguridad. Y solamente la del Charco era pensando en que se estaba atacando a una organización armada. Entonces estamos hablando que a quién se reprime, y con los datos y con los hechos, no porque lo diga yo, ¿sí? Se reprime al Movimiento Social Pacífico. Entonces cuando nosotros decimos nos quedamos en el Movimiento Social Pacífico, es una decisión sabiendo que todos los compañeros y nosotros entre ellos tomamos ese riesgo en este país, pero que es necesario tomarlo, ¿no? En cuanto bueno, ya contestó Jacobo, nosotros pensamos si en un momento hubo también por parte de alguna organización. Ahorita no sabemos qué piensen, y lo que nosotros dejamos es y pensamos es que han transcurrido 10 años, 10 años en los que han sucedido muchas cosas y muchas cosas importantes, y bueno, esperamos que hayan recapacitado, pero no sabemos.
Bien, gracias. Solo agregar que en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el asunto de la tortura no prescribe, es un asunto de lesa humanidad y es, digamos, un acto condenable por vida. Entonces esperamos que precisamente logremos ahí lo que estamos haciendo la petición con el colectivo y otras organizaciones, incluso familiares, por supuesto. Bien, alguien quería.
Por acá, Alejandro Pacheco, de la agencia PULSA. Quiero saber si me pueden dar la definición de libertad ahora que salieron de prisión. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si es que hay alguna petición a las autoridades después de haber salido y después de haber observado el contexto desde adentro de prisión, afuera de prisión, si es que hay alguna petición por parte de hacia las autoridades.
La primera
parte de la pregunta. Libertad, libertad, dulce palabra, decía alguien. Con eso lo dice todo. Esa es la libertad, algo hermoso, algo que es increíble. Después de estar allá, el solo hecho de poder oír la voz de un niño es hermosísimo. Tocar a una persona que siente aprecio por uno, tocar la mano, es algo bello. Poder hablar cara a cara, lo que uno quiera, de lo que uno quiera, sin saber que lo están filmando, sin saber que lo están grabando, o aunque sepa uno, como ahorita. Es algo hermoso. Ustedes no se ven hermosos porque se ven diario, pero es algo hermoso estar entre la gente. Gente a la cual le interesa lo que ocurra en este país. Le interesa lo que puedan decir unas personas que quién sabe por qué estuvieron o quién sabe por qué decidieron irse a una guerrilla. Es hermoso el poder caminar, el poder saber que no hay nadie que le diga a uno que camine con las manos atrás o con la cabeza agachada todo el tiempo, o que tenga que responderle a todos sí señor o no señor. El poder ver, el ver ya es una gran cosa. Ver los colores, una cosa tan simple. Es algo bello y quiero disfrutarla lo más posible. No me molesto si me saludan, si me abrazan. En otros momentos era incómodo para mí. Siempre he sido un poco retraído a ese respecto. Tengo que guardar las distancias y cosas así. Ahorita quiero abrazos y abrazos y abrazos y saludos.
hasta que me canse. Los niños no me molestan para nada, en absoluto. La voz de ellos, aunque sea llorando y aunque sea empujándome, siento que es algo único. Entonces, es algo, es lo máximo la libertad. Ojalá la disfruten. Entendiendo también como parte de la libertad el ejercer ese derecho de cambiar las cosas cuando uno ve que son injustas. Esa libertad. Esa libertad que no se pierde ni estando adentro si uno quiere. Porque aunque uno agache la cabeza, puede uno manifestarla de otras maneras. Puede uno hacer lo lúdico de la cárcel. Porque por ahí hice un ensayo, ojalá lo lean cualquier rato en internet. No sé si está subido todavía. En donde pongo que la experiencia penitenciaria tiene una dimensión lúdica que hace que uno rete a las autoridades a veces por nimiedades. Los presos comunes llevándose una servilleta a su estancia, eso, porque eso ya es falta grave. Pidiéndole una tortilla a otro. Los presos políticos no, quizá no. Pero sí, dándole palabras de apoyo a alguien que no se las puede uno dar porque está prohibidísimo. Darle ánimos a una persona. Denunciar, valiéndose de que tenemos la ventaja de que hay gente pendiente de nosotros. Eso es la libertad. Nosotros la ejercimos, la vamos a seguir ejerciendo. Es bellísima, quisiera no perderla. Pero si el costo de ejercerla es perderla, bueno, ya lo vivimos. Entonces no creo que sea difícil volverlo a vivir. No por el temor a perderla vamos a no ejercerla. Es algo muy bello, ojalá que la disfruten, que la pueda apreciar todo mundo como la aprecian el que ha estado en una cárcel de máxima seguridad. Y no digo un preso político. Todos los presos con los que pude platicar me decían eso. Que aprecian esas cosas tan sencillas solamente cuando las pierden. Y ahí ve uno a un criminal que debe 100, 200, 300 muertes y que afuera jamás se preocupó por algo tan sencillo como acariciar una rosa, una flor o una florecilla silvestre. Ahí la anda acariciando en la cercanía. Eso es la libertad. Disfrútenla. Es muy bella.
También traigo un saludo a Jacobo y Gloria de parte del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, decirles que tienen toda nuestra solidaridad y apoyo como siempre lo han tenido, y pues expresarles mi admiración por sus tamaños como seres humanos, como revolucionarios. Se ve que sienten aún la sangre de Genaro y de Lucio, los felicito, y también como pareja. También como presos políticos que supieron salir adelante. Mi hija les mandó infinidad de mensajes que estuvo juntando por todos lados para que ustedes estuvieran más animados en la cárcel. Esperamos que los hayan recibido, se los dimos al comité para que se los entregara. Y este día vengo a regalarles a ustedes un libro de poemas que también contienen una carta de don Ignacio del Valle que ellos han leído allá adentro, que tiene un prólogo también de Héctor Galindo, también preso político en el altiplano. Y tomándome quizá un atrevimiento, quiero leerles a ustedes este pequeño poema con toda mi admiración, con todo mi cariño para ustedes. Se llama No podrás, verdugo. Dice: no podrás, verdugo, vulnerar mis sueños libertarios. No podrás nunca contener el fuego rebelde en mi ser. Puedes mi ser continuamente torturar, pero mi conciencia jamás podrás tocar. No podrás, verdugo, por más que intentes aniquilar mis sueños valientes. Tú eres cautivo, verdugo, en tu bestialidad. Yo soy aún preso, libre en mi dignidad. No podrás, verdugo, doblar mi integridad, ni impedir que continúe la lucha por la libertad. No podrás, verdugo, jamás aniquilarme. con tu espíritu podrido, tu mente malévola, podrás golpearme, torturarme, jamás vencerme. No podrás porque tú eres reo del sistema. No podrás verdugo jamás conmigo porque tú sirves al débil, al poderoso, nuestro enemigo. Yo soy libre, lucho por mi pueblo. No podrás verdugo torcer el destino. Hoy estoy prisionero, mañana tú lo estarás. No podrás verdugo lo que te espera evitar. Yo sí podré tu estirpe aniquilar, mi pueblo liberar y mi patria transformar. Qué bueno que el verdugo no pudo con ustedes.
Gracias.
Bueno, queremos agradecer a todos los presentes y vamos a hacerles una invitación y Gloria nos va a dar a conocer.
Sí, el día de hoy se inaugura una exposición con pinturas de Jacobo en la Casa de la Cultura de Azcapotzalco, es a las 6 de la tarde, los invitamos. Es en la avenida Azcapotzalco 605, cerca del metro Camargo.
Bueno, muchas gracias.
Quiero agradecerle a todos los presentes, a la prensa, que se preocupó por estas dos personas que ven nuevamente el sol ya sin cuadritos, lo vemos enterito. Les agradezco su presencia y me congratulo que haya gente que se interese por esas cosas, todavía.
¡Presos políticos, libertad!
¡Presos políticos!
¡Presos políticos!
¡Presos políticos! ¡Presos políticos! ¡Presos políticos! ¡Presos políticos! ¡Presos políticos! ¡Presos políticos! ¡Presos políticos! ¡Presos políticos!